La agenda informativa en estos primeros días del año demuestra que este 2013 va a ser un año de mucho movimiento en el escenario político. Ustedes saben que en el Partido Nacional es donde se han producido las mayores novedades, la confirmación de algunas candidaturas, el retiro de otras, el cruce de dirigentes de un sector y distintas reuniones en las que cada grupo define su futuro para los próximos años han sido la tónica entre los blancos. En el Frente Amplio ha llamado la atención una especie de intercambio dialéctico a través de la prensa entre algunos de sus principales dirigentes, lo que parece ser un pase de factura por actitudes pasadas y un intento por posicionarse ante las definiciones político-electorales que habrá que tomar en los próximos meses. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el Partido Colorado? ¿Cómo se está trabajando en los comienzos de este año que va a ser de definiciones importantes para todos los partidos? Bueno, sobre estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, a quien recibimos en estudios y le damos los buenos días. Senador, ¿cómo le va?
Buen día, Alejandro, Romina, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Emiliano, que debe estar escuchando, con seguridad, conociéndolo, debe estar escuchando lo que están haciendo acá. Un saludo grande a él, esta vez como oyente.
Es muy probable, en un cambio de roles, pero sin duda que de todos modos está. Senador, en los últimos días el protagonismo del Partido Colorado en la agenda informativa ha vuelto a estar relacionada con los temas de seguridad. A iniciativa del diputado Fernando Amado, el ministro del Interior fue convocado a la comisión permanente para ser interpelado por una serie de temas. Por ejemplo, la cifra de homicidios que se registraron en 2012 y en lo que va de este año, la serie de robos a turistas extranjeros de alto poder adquisitivo en el este del país al comienzo de la temporada, y por la presunta violación de una mujer policía por parte de otros efectivos en un hecho que habría ocurrido en 2011. ¿Qué información pretende obtener el Partido Colorado en esta interpelación que se va a llevar a cabo el 7 de febrero? Le pregunto porque, por ejemplo, el escribano Guillermo Stirling, que pertenece a su partido y fue ministro del Interior durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti y de Jorge Valle, dijo ayer que la policía poco puede hacer para luchar contra la insanía que representa el tipo de delincuencia que provoca asesinatos asociados con los llamados ajustes de cuentas. Y Stirling consideró que no tiene sentido que se interpele a un ministro porque hubo 20, 23 o 25 homicidios en enero. ¿Qué responde usted ante este tipo de consideraciones?
Yo no le respondo al escribano Stirling, sino que defiendo lo que hizo, que me parece que es correcto, y nos consultó además el diputado Amado, que hoy integra la comisión permanente, porque además el llamado fue votado por el Partido Nacional y por todo el Partido Colorado. Es decir, el escribano Stirling hoy integra el sector PROVA y el senador Amorín, los dos legisladores que integran la comisión permanente son Fernando Amado y José Amorín, votaron los dos el llamado. Él es libre, de Guillermo, de expresar su opinión en ese sentido. Lo que sí nosotros creemos es que cuando, y lo dijo Fernando muy claramente, cuando se está ante una situación de zozobra, una situación de emergencia por una cantidad de hechos, el ministro tiene que estar al frente del ministerio tomando medidas, haciendo una cantidad de cosas, y no puede estar de vacaciones como está en este momento y no las interrumpe, ¿no? Es como que usted es el director de bomberos y se incendia medio Montevideo, no puede mandar decir que está se está incendiando, que está usted está de vacaciones, corta y viene. O es que usted es el ministro de Economía y tiene una corrida bancaria, corta y viene, ¿no? No me importa que sea enero, es así de claro. Y en ese sentido, hubieron, creemos nosotros, y hay en este momento un desborde enorme en materia de seguridad, con números, cifras récord en materia de homicidios, con homicidios de promedio más de uno por día, que más de lo del año pasado, que fue récord, y además, bueno, existieron todas esa inseguridad en al principio de la temporada, en Maldonado, donde obviamente que la voz de un ministro, la presencia de un ministro, el tomar decisiones, el comunicar decisiones, el analizar, etcétera, hubieran ayudado a dar seguridad y tranquilidad. El ministro está de vacaciones, está en la playa, y mandó decir que hasta el 2 de febrero no viene. Entonces, yo creo que fundamentalmente lo que está atrás de esto es la falta de sensibilidad del ministro del Interior, Y además que, bueno, lamentablemente yo no quiero hacer uso político de hechos tristes, ¿no? Pero lo que pasó ayer ahí en la Ciudad de la Costa, yo vivo muy cerquita ahí, vivo en la Ciudad de la Costa, es realmente impactante, ¿no? Y el ministro está de vacaciones. Nunca ha visto. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes de los noticieros, pero no le arrancaba el patrullero al policía, tuvieron que empujarlo, lo que es un fiel reflejo de la gestión Bonomi, ¿no? Es decir, atadito con alambre, eso es lo que es la gestión de él, y tendría que estar en estos momentos al frente del ministerio enfocando un problema muy grande que tiene el país, no tiene sensibilidad.
Senador, el año pasado su sector, Vamos Uruguay, y una parte del Partido Nacional, principalmente de la UNA, llegaron al cometido que se habían planteado de juntar las firmas, alcanzar las firmas para llevar a cabo el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad penal, que bueno, finalmente se concretará en las próximas elecciones nacionales. Este año el tema de la inseguridad, más que en los menores infractores, parece estar centrado en el narcotráfico, en los incidentes entre bandas de narcotraficantes y en el tema de los ajustes de cuenta. ¿Usted tiene una propuesta, un planteo para poder abordar este que parece ser un nuevo fenómeno en Uruguay?
Sí, 50 propuestas. Y no es solamente una frase. Usted entra a la página nuestra, www.vamosuruguay.com.uy, va a encontrarse 50 medidas antidelictivas donde tiene un capítulo muy importante que es el narcotráfico. Pero creemos que esto no es un fenómeno unicausal, sino que tiene muchas causas y tiene que enfocarse con muchas cosas a la vez. No se puede simplificar solamente en la baja de la imputabilidad, no se puede simplificar solamente en la lucha contra la droga. Es un fenómeno mucho más grande en esto. Y en ese sentido, el Uruguay, si nosotros tuviéramos que designar al ministro del Interior y tenemos que tener una política, etcétera, tiene que plantearse 4 o 5 ejes de trabajo muy importantes. El primero de todos es el tema de la justicia. Hay que concretar la reforma del Código del Proceso Penal para que deje el juez de ser instructor y que falle a la vez. Eso es muy importante, nuevo Código del Proceso Penal, y eso significa reformular la función del Ministerio Público, la Fiscalía, y sacarlo de adentro del Ministerio de Educación y Cultura y hacerlo independiente. Eso es una reforma muy importante, porque no es que los jueces actúen mal, es que los jueces necesitan tener las herramientas y hoy no las tienen. Ese es el primer elemento a tener en cuenta. El segundo elemento a tener en cuenta es el accionar de la policía. El respaldo al accionar de la policía, que no es solamente subirle los sueldos, que está bien, que no solamente mejorarle eso, es respaldar en su actuación y su profesionalización. Y nosotros no estamos viendo en ese sentido un respaldo del Ministerio del Interior. Si hay un cambio, usted recordará, Romina, en el programa que usted conduce en el cable Nuevo Siglo TV, en el primer debate que hicimos, usted recordará que el ministro Bonomi, en ese debate que nos enfrentamos cara a cara, reconoció una cosa increíble. Dijo que en el año 2005 la seguridad no fue una prioridad para el ministerio, para el gobierno del Frente Amplio, para Tabaré Vázquez y el Frente Amplio. La seguridad no era una prioridad. Y al no ser la seguridad una prioridad durante 5 años del gobierno de Tabaré Vázquez, nos metieron en este lío. Porque que había inseguridad, antes había, pero no había esta inseguridad. Entonces hay toda una reformulación del accionar de la policía que es esencial. Pero justicia, policía, minoría delincuente, las firmas, nosotros creo que hicimos un esfuerzo que es muy bueno, creo que eso ha obligado al gobierno a actuar de otra forma respecto de la inseguridad. Usted vio que hoy dicen no se han escapado en los últimos 3 meses nadie, lo cual es muy bueno. Pero fíjese qué cambio el no se han escapado a cuando empezó el gobierno de Tabaré Vázquez y Marina Arizmendi fue con Lorié el día que hubo un motín, y dijeron, no se metan con mis gurises, y dijeron, ¿qué quieren? Y queremos que nos lleguen a otro lado, y el chofer de la ambulancia, de la camioneta, dijo, no, yo no me subo sin guardia en esto, y Lorié dijo, deje, manejo yo, y a la cuadra le pusieron un cuchillo en la garganta y se le escaparon. Fíjese qué evolución hemos logrado a partir de cosas como la juntada de las firmas, pero le sigo poniendo, justicia, accionar de la policía, minoría delincuente, combate a la droga. Y el combate a la droga tiene que ser combate al narcotraficante, sobre todo eso, y ayudar a salir a los adictos de la situación en que se encuentra. Usted sabe que en el año 2004 el Ministerio del Interior tenía 184 adictos a la pasta base. Hoy la estimación son 30.000. ¿Sabe cuántas camas hay en el Uruguay para atender los 30.000 adictos a la pasta base? 100. Y entonces, obviamente, que ese es otro tema que tenemos que atacar rápidamente. Al adicto, ayudarlo a salir, a darse cuenta que se está matando, que se está haciendo daño, a reducir su daño y salir, y combatir al narcotraficante. Son distintos ejes sobre los que hay que trabajar y sobre los que creemos que el gobierno no está trabajando.
En los últimos días se ha planteado una discusión a propósito, bueno, con el tema de si en Uruguay hay maras o no, ¿verdad? En declaraciones del subdirector de policía había afirmado que, bueno, que hay un incipiente fenómeno de maras en Uruguay. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, afirmó que, bueno, que en todo caso es algo que está muy en los comienzos. ¿Cómo lo ve usted? Porque eso es un tema que el gobierno evalúa que es un fenómeno que está teniendo toda América Latina, ¿verdad? Y que no es fácil de controlar.
A mí lo que más me preocupa de esto es cómo el gobierno se justifica y no busca soluciones. Usted sabe que en la Constitución hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, ¿no? Nosotros, el poder ejecutivo nuestro es un poder explicativo, no es ejecutivo. Explica. Nos explica que esto es un fenómeno que se está dando a nivel de América del Sur, entonces nos va a tocar. Y yo digo, no, no me explique, párelo, es su deber. Hay un tema de gestión. Es realmente impresionante esto, ¿no? No, mire, y el problema de la droga es por esto, y sale Mujica y explica, y explica, y explica. ¿Y cuándo van a hacer? El Uruguay necesita que se hagan las cosas. Que juntamos las firmas. Hicimos lo de las firmas. Se hizo. Obligó al gobierno a tomar medidas, a invertir en el CIRP, a hacer las cosas. Porque, ¿sabe por qué? Porque tienen miedo que, a partir de su ineficiencia en materia de minoría delincuente, pierden votos en la elección y pierden el plebiscito. Son hijos del rigor electoral, ideologizados. Ayer salió en La Nación, que le recomiendo que lo lea, un informe sobre los homicidios en Rosario, donde hay un intendente frente amplista, Wiener. Hasta gente del frente, algunos asesores le hicieron la misma campaña. Terminaba sus campañas de la misma forma que Tabaré Vázquez. Festejen, argentinos, festejen, terminaba. Mismo problema de inseguridad en Rosario, el mismo problema y el mismo aumento de homicidios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la ideología les gana a la realidad. Y si la realidad le dice a la ideología, che, pero mira que estás equivocado, peor para la realidad, la ideología. Entonces no se han dado cuenta de eso. Por eso la seguridad no fue una prioridad para el gobierno de Tabaré Vázquez y nos metieron en este lío, ¿no?
Senador, hablando, si bien está claro que el tema de la seguridad es uno de los temas más acuciantes, urgentes de la agenda para este año que comienza y de cara a las próximas elecciones, ¿van a seguir haciendo énfasis por ahí? Se lo pregunto por lo siguiente, ¿no temen que quizás el Partido Colorado quede como demasiado asociado al tema de la seguridad y se le escapen de repente otros asuntos de la agenda que también son importantes?
No, yo le contesté la seguridad porque usted me preguntó
la
seguridad.
No, por supuesto, entonces, pero digo porque en los últimos tiempos...
Yo creo que el problema de la seguridad es quizás uno de los temas más preocupantes, ¿no? A balazos ayer en un shopping center, indudablemente que es un tema que nos preocupa, afecta al turismo, afecta a la vida. Ya la vida ha perdido el valor que siempre tuvo entre nosotros, ¿no? Matan a la gente de una forma increíble. Pero creo que quizás un problema tan profundo y tan preocupante como el de la inseguridad es el de la educación. Y es quizás el problema, a largo plazo, el problema más grande que hay en el Uruguay. Nosotros venimos hablando más de educación que de seguridad, pero, claro, no tiene el impacto de unos que entran tirando tiros en un shopping, ¿no? Que es lógico que la prensa, si pasa eso, se ocupe y que ocupe los titulares. La educación nos va matando de a poquito. Es lo que nos está pasando. Y es quizá lo más grave, porque la educación es la raíz de un país. La raíz del árbol es la educación. Y si las raíces se secan las ramas. Y el árbol se muere. Entonces, como se está secando la educación, empiezan a secarse la seguridad, el problema de la capacitación en el trabajo, los valores, la convivencia, una cantidad de cosas se entran. Entonces, el gran tema es ir a la raíz, que es la educación. Y ahí es donde estamos quizás peor todavía. 45% de repetición en primer año en algunas zonas de Montevideo. 40% de repetición en Montevideo en primer año de liceo. Eso es gravísimo. Dos de cada tres en el Uruguay no terminan el bachillerato, la educación media superior. Dos de cada tres, solamente el 32%. En Chile el 72% lo termina. Ese es el gran tema. Y ahí también, estoy pasando los avisos a nuestra página web. Vaya a nuestra página web, www.vamosuruguay.com.ui, y tiene 50 medidas para mejorar la educación en Uruguay. Hemos presentado más proyectos de ley en el Parlamento por educación que por seguridad. La creación del Instituto Universitario de Educación, los 200 días mínimos de clase. Yo llamé a Sala en el Senado al ministro Ehrlich el año pasado. Realmente ese es el gran tema, la educación. Y ojalá podamos hablar más de educación.
En una entrevista,
por más que no tenga tanto gancho e interés para el público, hagamos todos un esfuerzo para hablar más de la educación, que me parece que es la esencia del país.
Hablando de eso, justamente en una entrevista que le concedí a usted la semana pasada al semanario Búsqueda, allí afirmaba que la gente lo ve como alguien que critica más de lo que propone.
Sí.
Eso es un
malísimo.
Un tema que le preocupa.
Sí, claro, claro.
¿Y por qué cree que se da eso?
Yo creo que, por más que parezca que yo hace rato estoy en la política, no hace tanto. Yo llegué en el año 2000 con 39 años y esta es mi primera experiencia como legislador. Y el Parlamento tiene dos funciones, la de aprobar leyes, construir, llamémoslo, y la de controlar. Y entonces quizás cuando uno empieza a agarrar información y ve cosas que están mal, eso trasciende más, porque vamos a decir verdad, la crítica trasciende más que el aplauso. Yo hablé muchas veces bien de la ex ministra de Vivienda, Graciela Muslera, y casi no salió a ningún lado. Me parece que era una señora, aprovecho para saludarla, Graciela Muslera, la arquitecta Graciela Muslera, una persona que tenía la aproximación adecuada al problema de la vivienda en el Uruguay, que era no solamente construir una casa, sino a partir de la intervención en la vivienda hacer todo un trabajo social. Tenía los conceptos muy claros. Lamento que la hayan sacado. Yo creo que la sacaron porque no le aprobaba, no aprobaba las cosas que bien no debía aprobar en el área de medio ambiente. Pero pasa eso que uno habla quizás cuando critica. Está estudiado por los expertos. Una mala noticia la repiten 16 veces, una buena noticia se repite 4 veces. Así somos los seres humanos de malos. Si le dan una mala noticia, usted se la cuenta a 16 personas promedio. Si le dan una buena, se la cuenta a 4 promedio.
¿Y cómo piensa concretar un poco esa intención de proponer más de lo que criticar?
Esforzándome. No, yo propongo más de lo que critico. Lo que pasa es que trasciende más lo que critico que lo que... Ahora nos preocupa mucho el tema de la inflación. Y estamos proponiendo que el Ministerio de Economía y el Banco Central dejen de hacer lo que hoy está anunciado, que están emitiendo en UI, y ahí tienen un problema muy grande. El Banco Central está haciendo un agujero muy grande que tiene que terminarlo, ¿no? Emite en UI, con lo cual obtiene pesos, con lo cual obtiene pesos, y esos pesos los usa para comprar dólares. Uh-huh. Entonces en realidad está generando demanda en pesos y demanda en dólares, y está haciendo, y como los dólares los coloca a una tasa ridícula, muy baja, y los pesos en UI además pagan una tasa 7, 8, 9, 10%, si uno tiene en cuenta el valor de la UI, y aún más, está haciendo una diferencia muy grande, y que eso es un problema para el valor del dólar, y eso es un problema para la inflación. Me parece que hay que tratar de hablar muchas de esas cosas también. Medidas para la seguridad, educación y combatir la inflación. Son los tres temas que creo que tenemos que encarar ahora en el Uruguay.
Senador, este año que empieza va a ser uno de, como decíamos, definiciones políticas importantes desde el punto de vista electoral. La semana pasada, en esa entrevista con el semanario Búsqueda, a la que hacía referencia a Romina hace unos minutos, usted dijo también que espera tener un acuerdo con el Partido Nacional para marzo o abril por el cual las dos principales fuerzas políticas de la oposición voten juntas en las elecciones departamentales. No solo en Montevideo, sino también, por ejemplo, en Canelones y Maldonado. ¿Usted es posible llegar efectivamente a un acuerdo en ese sentido? Se lo digo porque, por ejemplo, en el Partido Nacional, un sector fuerte, mayoritario, como Alianza Nacional, ha estado en desacuerdo en algunas declaraciones anteriores.
Sí, yo creo que es posible y es necesario. Me parece que a nivel municipal la cuestión no es tan ideológica, ¿no? A nivel municipal es más gestión, es decir, que el tránsito funcione bien, que el alumbrado, que la basura, que esas cosas funcionen bien. La verdad que no es un tema de que si usted es del Frente Amplio, es colorado o es blanco. Es un tema de un buen programa de gobierno y buenos candidatos. Y en ese sentido, nos parece que tenemos que buscar un buen programa de gobierno, primero, y buenos candidatos después. Hay cosas que no nos damos cuenta, porque pasan en el mundo y después no pasan aquí. Pero Montevideo necesita vías rápidas. Necesita vías rápidas. Ha agregado en los últimos 3 años 40.000 vehículos al parque automotor. Fíjese que hay 120.000 más autos más circulando por Montevideo, y lo vemos y lo sentimos. Lo siente el que viaja en ómnibus, lo siente el que viaja en moto, lo siente el que viaja en auto. Promedio del transporte público en Montevideo de velocidad 10 kilómetros por hora. Usted vive a 10 kilómetros de su trabajo. Una hora para venir y una hora para volver todos los días. 2 horas de su vida le sacaron arriba del ómnibus. No. Entonces, no necesitaremos una vía rápida desde Uruguayana y los accesos hasta Tres Cruces, y desde Tres Cruces hasta el Puente de las Américas. Que hay una propuesta, además de la gente del aeropuerto de Carrasco, que es una gente que ha cumplido, de hacerla sin costo para la intendencia, y que la ideología de la intendenta, que es el comunismo, dice que la inversión de privados no, y no se hace. ¿Y sabe cuánto se pondría desde la Avenida de las Américas? Yo vivo allá en Ciudad de la Costa, en Canelones. ¿Sabe cuánto se pondría desde Ciudad de la Costa hasta Tres Cruces? 8 minutos. Contra los 40 que se ponen hoy. ¿No tendremos que empezar a pensar un poquito en el ciudadano? Es decir, las grandes ciudades, cuando crecen, prevén esto. Nosotros estamos acá, en aluvión se nos viene arriba el asunto, y después decimos, no, lo que pasa es que este es un fenómeno que pasa en todos lados. Y no hicimos nada para preverlo, es increíble.
Volviendo al tema del acuerdo un poco, ¿qué los lleva a pensar en unirse concretamente con el Partido Nacional para un objetivo de este tipo? Porque es una jugada política fuerte, ¿verdad?
La posibilidad de ganar la elección en Montevideo. Y mejorar Montevideo.
Pero, por ejemplo, ¿sería un acuerdo lo que usted está pensando?
Sí, nada más, bien claro, que le diga otra cosa, le está admitiendo.
¿Es factible
poder
hoy
poder cambiar Montevideo y que Montevideo sea una mejor ciudad con un buen programa y mejor candidato ganando? Los que estamos en política queremos ganar las elecciones, dijo esa la verdad.
Ahora, esto que usted prevé es un acuerdo, por lo menos en principio, circunstancial, o sea, para elecciones y departamental. ¿No podría eso quizás madurar en un acuerdo, por ejemplo, a nivel nacional o con
no.
Más...?
El Partido Colorado y el Partido Nacional somos dos partidos distintos, con historias distintas, adversarios, no enemigos, ¿eh? Yo creo que el Partido Nacional no es enemigo, el Partido Colorado es adversario, pero no, somos distintos. Pero además, a nivel nacional está el balotaje, y entonces el balotaje hace que la gente decida, y si está el balotaje no es necesario. Así que en ese sentido, ojalá hubiera balotaje a nivel departamental. Esa era nuestra propuesta inicial, pero no.
¿Cómo vienen concretamente las conversaciones con el Partido Nacional por este tema?
La lleva adelante el senador Pasqué, que es un hombre muy medido, ha tenido muy poca aparición pública, ustedes lo saben también. Ha avanzado mucho con el senador Penades y ha avanzado mucho con el diputado Gandini, que se ha proclamado ya candidato a la intendencia de Montevideo. El diputado Gandini ha dicho que él quiere ir para adelante con esto, así que vamos a tratar, y Javier García también. O sea que, bueno, Javier García ahora ya no está más en Alianza, pero nosotros vamos a buscar una solución que nos sirva a todos, que eso sí, que no implique que seamos lo mismo a nivel nacional, pero me parece que deberíamos hacerlo y tendremos que hacer el esfuerzo. Uno tiene la responsabilidad cuando está al frente de un sector político, de... En el caso nuestro, de Vamos Uruguay, de buscar todas los caminos posibles, y lo vamos a hacer.
Técnicamente, ¿usted no le ve mayores inconvenientes? Porque, digo, se ha manejado también que implicaría una reingeniería electoral muy complicada.
No. Se hace un partido y se inscribe y se vota dentro de ese partido un candidato blanco y un candidato colorado. No le veo.
Es así de sencillo.
No le veo problema. Cuando hay buena voluntad, los problemas se solucionan. No tenga duda. Y existe dentro de la normativa electoral la posibilidad de hacerlo.
Pasemos a otro tema, más de cara a lo que es la próxima elección nacional. El diario El País informó la semana pasada que usted mantuvo conversaciones con el ex ministro de Economía, Alejandro Echugarri, con la intención de cerrar una fórmula presidencial con la que presentarse a las elecciones internas.
No es cierto.
No es cierto.
No es cierto. Yo tengo una excelente opinión, especialísimo aprecio por Alejandro Echugarri, y agradecimiento. Creo que lo que hizo por el Uruguay fue enorme. Pero no, Alejandro ha sido muy claro. Yo no hablo por él, pero él ha sido muy claro en cuanto a que él no quiere ser candidato. Ojalá quisiera, está claro. Es como los tapados de Juan Pedro Damiani en los periodos pases. Pero él no quiere. Yo creo que Alejandro no quiere meterse con mucha cabeza en las pujas sectoriales dentro del partido. Es un capital del partido. Cuando habla a todo el partido. Pero no es cierto eso. No sé dónde lo sacaron. Yo lo desmentí en Twitter enseguida. No. Yo hablo con todos, normalmente. Es decir, hablo con Lucio Cáceres y le pregunto cuál es su visión de la infraestructura en el Uruguay, porque es quizás de las personas más lúcidas en esa materia, el ingeniero Cáceres. Y a veces lo llamo a Alejandro y le digo, ¿cómo ves este tema jurídico o cómo ves este tema económico? Y él, con mucha generosidad, como lo hace conmigo, como lo hace con los de cualquier sector del Partido Colorado, o creo de cualquier del sistema político, nos responde. Pero no. Y además, es imposible, porque para uno ofrecer una vicepresidencia tiene que ganar la interna. Yo tengo que ganar la interna todavía.
Sí, claro. Bueno, hoy de hecho...
No voy a ofrecer algo que todavía no.
Pero ¿cómo vienen las conversaciones pensando en...?
¿En conversaciones con quién?
Con los dirigentes dentro de su sector.
No entiendo, ¿conversaciones de qué?
Pensando en de cara a 2014, justamente, en cómo posicionarse.
Nosotros no tenemos que conversarlo, porque en el caso nuestro de Vamos Uruguay es muy sencillo. Las listas se hacen según el resultado de la elección interna, la hace la gente con su voto. O sea, si saliste primero, si saliste segundo, vas segundo. Y entonces nosotros no tenemos el problema de, che, te armo la lista, te pongo a vos, te traigo aquí. No, esto es así. Y así se hacen las listas, y entonces nosotros esas cosas están en nuestro estatuto y en nuestro código de ética. Funcionamos en base al voto de la gente, no en base al dirigente que dice, bueno, vení que yo te pongo segundo, tercero, cuarto, arreglamos eso. No.
De todos modos, dentro del Partido Colorado está claro que usted tiene un gran respaldo desde hace años. Y tiene buenas chances, ¿no?
Ojalá no te equivoques.
Es un hecho hasta ahora, de los números simplemente sí lo demuestran. Y tiene grandes chances de resultar siendo, terminar siendo el candidato presidencial por el Partido Colorado. En ese escenario, de todos modos, ¿usted espera que su fuerza política sea una opción real de gobierno para 2015 en la competencia con las otras fuerzas?
Mira, yo tuve la suerte de hacer mucho deporte de competencia, de alta competencia, cuando era joven, hace ya muchos años. Y uno ahí aprende que nunca hay un partido ganado antes de entrar. Por más que la diferencia sea enorme, por más que tenga todo el cuadro, entra y gánalo. Así que es así. No pienses que está ganado antes de empezar, porque no hay nada ganado antes de empezar. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es trabajar duro en todas las instancias, en la interna y en la nacional. Creemos que tenemos una muy buena oportunidad en la interna. Creemos que tenemos una... Yo me animaría a decir, así, me tengo la fe del mundo. Estoy seguro que vamos a ir al balotaje. El Partido Colorado va a ir al balotaje. No tengo ninguna duda de eso. Y creo que vamos a ganar la elección. Sí, sin lugar a dudas. Porque creo que se va a dar sobre todo un tema generacional. Y generacional no solamente en cuanto a la edad, que el doctor Vázquez va a tener 75, nosotros vamos a tener 20 años menos, 20 y pico años menos, sino que se va a dar un tema generacional en cuanto a la gestión y el concretar y el hacer. Es decir, ¿vamos a seguir con la cháchara que nos explican por qué las cosas están mal o las vamos a mejorar? ¿Vamos a seguir con la cháchara de que la seguridad es porque hay un fenómeno incipiente de maras en Uruguay que se ha dado en Centroamérica? ¿O vamos a solucionar el problema de la delincuencia juvenil. Vamos a atacar el problema de la inflación a partir del superávit fiscal y no a partir del déficit y la emisión de UI, ¿o no? Para que doña María el peso en la feria le valga realmente más y no menos como le está valiendo hoy. Vamos a tener un plan de vivienda que le asegure a cada uruguayo una vivienda digna, ¿sí o no? Vamos a hacerlo, si está la plata. Si tenemos el crecimiento económico, vamos a hacerlo. Yo creo que ese va a ser el dilema. Y ahí creo que nuestra propuesta, con los equipos con que estamos trabajando, con la información con que estamos trabajando, porque nosotros tenemos una cantidad de observatorios, el que es más público es este, el de la seguridad,
Fundapro.
Pero Fundapro está trabajando con la seguridad, está trabajando con la educación, está trabajando con la economía, está trabajando con una cantidad de áreas que creo que con los equipos que vamos a presentar nos va a dar una muy linda oportunidad. Y esperemos ganar.
En el escenario este de 2014 que planteaba recién, si tuviera que elegir, ¿con qué otros candidatos preferiría competir por la presidencia de la República?
No se puede elegir. No se puede elegir.
Bueno, pero estoy pensando, por ejemplo...
El que salga.
La candidatura ahora de Luis Lacalle Pou dentro de Unidad Nacional, que bueno, tendrá que ganar en todo caso una interna blanca, pero...
Adelante, el que salga. A mí no me gusta que se metan en mi partido, yo no me meto con mucho respeto en los otros partidos, sea el que sea. Sí creo yo que es importante que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional crezcan. Es decir, yo en ese sentido creo que es una cuestión de sumar. A mí me parece que es necesario restablecer el equilibrio en el Uruguay, y ese es otro tema del que se habla poco. El equilibrio republicano, el que ningún partido tenga mayoría, el que realmente vuelva a haber un juego de equilibrios en la política del Uruguay que implique necesariamente que se respeten las formas, que muchas veces se pasan por encima, que se respeten los derechos de los ciudadanos en el momento de ponerles más impuestos o en el momento de que haya una mala gestión y no se pueda hacer valer la responsabilidad. Es decir, yo creo que es importante para eso que el Uruguay vuelva a tener 3/3. Algunos serán más grandes, otros serán más chicos, pero ninguno de esos tercios llegue al 50%. Y para eso es necesario que el Partido Colorado esté fuerte, que lo va a estar, y yo quiero que el Partido Nacional esté fuerte, que lo va a estar, y que el Frente Amplio esté fuerte. Entonces eso nos va a dar una sociedad más equilibrada y nos va a permitir concretar más cosas.
Quizás lo que se precisa es algún mecanismo por el cual se asegure que las minorías no van a ser avasalladas. Digo porque
sí.
El hecho de lograr 3/3 o no, bueno, depende de la voluntad popular. Es muy difícil de poder incidir en eso. La gente decidirá si habrá mayorías grandes o tercios parecidos.
Nuestra tarea es convencer a la gente de la importancia de eso. Y creo que la gente ya lo siente, porque al uruguayo no le gusta que alguien tenga todo el poder. Y además algunos dicen, bueno, pero no se puede gobernar, y no es así. Los grandes acuerdos en este periodo de gobierno se lograron en las áreas donde se necesitaba más mayorías especiales, 3/5 o 2/3. Renovar la Corte Electoral, mayorías especiales, se logró. 4 del Frente, 2 del, 2 colorados, 2 blancos y un independiente que no es de ninguno. Renovar el Tribunal de Cuentas, 3 del Frente, 2 blancos, 1 colorado y un independiente que no es de ninguno de los dos. El año pasado nombramos 2 ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está acá a la vuelta, que se necesitaba mayoría especial, por unanimidad. 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se necesitaría mayoría especial, por unanimidad. Nombramos el fiscal de corte, que se necesitaba una mayoría especial, también así. Todo lo que se necesitó, eso logramos, nos pusimos y logramos, en contra de los ciudadanos que nos daban la confianza a todos para una gestión valorada por todos. Creo que el camino es ahora tratar de que no haya mayorías. Me parece que es muy importante que la gente lo visualice, que se dé cuenta que en octubre se votan los dos que van al balotaje, pero sobre todo se vota Parlamento. Y ahí está, ahí van a estar los que no les van a permitir que les pongan más impuestos, los que les van a hacer que exijan que el ministro del Interior no esté de vacaciones en enero, sino trabajando, de que el ministro de Educación y Cultura y las autoridades de la enseñanza tengan los liceos y las escuelas prontas el 1 de marzo para que se puedan empezar las clases. Es para eso que se necesita que no haya mayorías, es para esas cosas que esperemos tenerlas.
Senador, por último, estaba mirando justo un mensaje que llegaba de la audiencia y que dice, si se quiere realmente lo mejor para el país, ¿por qué no hay realmente una unidad de criterios si se dejan de chakras e intereses personales?
Sí.
Pensando en eso también.
Coincido.
¿Cómo, ¿Usted piensa en algún momento restablecer el diálogo con el presidente Mujica, la relación que en algún momento se dio un poco más de cierta forma coincidir en buscar acuerdos, por ejemplo, en materia educativa, en otros tipos de...
Mire, Romina, si usted va al Parlamento, de cada 10 leyes, nosotros votamos 7 u 8. Y hacemos aportes a 7 u 8. Cuando se nos busca, nosotros estamos para aportar. Cuando se nos escucha, lo hacemos. Pero obviamente que para bailar el tango se necesitan dos. Nosotros siempre decimos que el país está primero. Después el partido, después el sector y después uno. Eso está en nuestra carta orgánica también de Vamos Uruguay. Sí, creo que es así. Y cuando hubo que nombrar el año pasado al fiscal de corte, lo nombramos. Y los ministros de la Corte de Justicia, lo nombramos. Y no pedimos nada, más que sean buena gente, que actúe de forma independiente, que tengan antecedentes y estén capacitados. Votamos los miembros de la UTEC. Votamos los miembros de la UTEC. Se necesitaban los votos nuestros para la semana pasada para nombrarlo.
Terminó votando.
Pero mire que no, el Frente Amplio solo no podía votarlos,
No, claro.
¿Qué más? Mire para atrás y a mí no me gusta pasar cuentas, pero mire lo que hacía el Frente Amplio antes. Y nosotros creemos que ahora hay que mirar hacia adelante, no tanto. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Está todo el mundo tratando de... Me lo decía un vasco de Cardona el otro día. Le mando un saludo al Vasco Iraola. Me dijo: ustedes los políticos están todo el tiempo diciendo, mirá lo que hice, mirá lo que hice, mirá lo que hice. Hablen más de lo que van a hacer, me decía el Vasco. Bien Vasco, productor ahí de la zona Cardona. Y es así. Vamos a pelearnos menos para ver quién lo hizo y vamos a pelearnos más por lo que hay que hacer.